Desde Londres, Reino Unido, y desde las oficinas de Acerta en Santiago, esto es Bicameral. Hola y bienvenidos, bienvenidas a otro capítulo más de Bicameral. Nos estamos poniendo las pilas finalmente con la cantidad de capítulos durante esta sexta temporada. Este es el último capítulo del mes de abril, lo estamos grabando el lunes 29 de abril a las 4 y 20 de la tarde en Santiago de Chile o a las 9 y 20 de la noche en hora de verano británica, que es una hora más allá que la de Greenwich. Primero, antes que partir, les quiero recordar que todos los viernes que hay obviamente sesión legislativa, nosotros enviamos un newsletter que viene con el mejor resumen posible que hay sobre lo que ha ocurrido la semana, anticipos de la próxima semana, la agenda legislativa, entre otras cosas. Es un newsletter que ofrecemos al gratín, donde suben como la espuma los suscriptores, así que a ver si logramos llegar a números masivos. Pero lo más importante es que lo hacemos con amor, cariño, pasión, devoción y todas esas otras cosas que uno le pone cariño a los procesos. En la cuenta de Twitter de Bicameral o en Instagram pueden encontrar los detalles de cómo suscribirse a nuestro newsletter. Como les dije, sale todos los viernes para que ustedes tengan la información. Bueno, estamos al inicio de lo que debería ser una semana regional y distrital. En teoría nosotros, bueno, no esta semana grabaríamos, pero la próxima semana nos tendríamos asueto. Pero no lo vamos a tener porque después del salvaje asesinato de tres carabineros en las inmediaciones de Cañete, en la madrugada del sábado, la agenda pública se volvió a sacudir por motivos relacionados con la seguridad, por razones obvias. Y desde el lado del Congreso, este hecho llevó a que los parlamentarios retomen el trabajo con algunas comisiones y probablemente también durante la semana tengamos sesiones de sala. ¿Qué es lo que se va a discutir o qué es lo que se apuró en términos de la agenda legislativa? En primer lugar, se discute los temas de leyes de inteligencia, antiterroristas e infraestructura crítica. Esto es en la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento del Senado. Ahí también en la Comisión Mixta, entre otras. Cabe mencionar que la idea de este tipo de comisiones tiene que ver con unos acuerdos, protocolos de acuerdos que se hicieron durante la tramitación de la comisión mixta y que vamos a entrar en detalle con Ian acerca de cuáles son los elementos de este proyecto de infraestructura crítica. Pero es uno de los tantos que se han reactivado durante esta semana, que se le ha puesto prioridad a partir del atentado contra tres carabineros en Cañete durante el sábado. Ian McKinnon, desde Santiago de Chile, te veo más abrigado, mientras que aquí de poquito el sol se asoma. Cuéntanos, bueno, primero saludos y cuéntanos qué es lo que está pasando en estas comisiones y en el trabajo de ambas cámaras esta semana con respecto a temas de seguridad.
Sí, Javier. Hola, ¿cómo estás? Sí, está más helado, ¿eh? Mucha gente fue a los búnkers ayer anoche domingo y aquí entre los que he conversado de lo que fueron, el denominador común era hacía frío.
Con todo cariño, yo soy un ávido fan de los búnkers, pero ya tenemos cierta edad los fans de los búnkers.
Claro.
Ya dejamos la juventud.
De hecho, algunos llevaron sus hijos para que conocieran los búnkers antes que dejaran de tocar. Así que bueno. Sí, hace un poquito más de frío y se esperan lluvias para esta semana, ojalá. Y sí, te engancho con lo que estabas comentando. Efectivamente, iba a ser una semana más tranquila desde lo legislativo. Íbamos a grabar sobre lo que pasó la semana pasada y tenemos unas perlitas al respecto, pero no podíamos partir sin adelantar lo que ocurrirá esta semana a nivel de algunas comisiones. Tampoco es, si somos rigurosos estrictamente, no es que el Congreso retorne al 100% en esta semana, sino que son algunas comisiones que están revisando proyectos de ley que tienen que ver con materias de la agenda de seguridad que hace un tiempo ya, hace más de un año, se acordó como parte de una especie de acuerdo transversal entre el oficialismo y la oposición y quedan algunos temas que todavía están siendo revisados por el legislativo. Uh-huh. Tú bien mencionabas que son básicamente dos o tres proyectos los que concentran la atención para estos días y es donde se puede avanzar en un intento de mostrar compromiso tras el terrible suceso del día sábado. Es un poco eso, vamos a acelerar esta tramitación, no es que con esto resuelvan el crimen, ni seguramente le implique mayores penas a los responsables cuando sean, ¿cómo se llama?, apresados. Pero muestra que este tema sí es relevante, la agenda de seguridad lo ha sido, las imágenes que se han mostrado estos días en la zona así lo demuestran. Y bueno, yendo un poco más allá al concreto, si lo separamos en Senado y Cámara, en el Senado tenemos principalmente dos comisiones que van a sesionar esta semana. La de Constitución, que tú muy bien mencionada, que tiene dos proyectos ahí en esta materia.
Okay.
La reforma a la ley terrorista, que la que termina conducta terrorista y fija su penalidad, y deroga la actual ley 18.314, que es un tema que la Fiscalía Nacional ha estado levantando estos días en la agenda como prioridad. Y también un segundo proyecto, perdón, no dije el boletín del primer proyecto, que es el 16. Es
importante que la gente nos llama después enojada.
Exactamente. El boletín 16224-25. Y el segundo es el 16481-25, que modifica el Código Procesal Penal con el objeto de aumentar el plazo máximo para considerar una situación entre la hipótesis de flagrancia. Más herramientas para las policías en esa línea. Uh-huh. El otro proyecto, perdón, la otra comisión. Es la comisión mixta, que está en la combinación del Senado y la Cámara de Diputados, para buscar diferencia a la tramitación del proyecto de ley que modifica diversos cuerpos legales con el objeto de mejorar la persecución penal con énfasis en materia de reincidencia y en delitos de mayor connotación social. Este es el boletín 15661 y es el que podría, en principio, habilitar que ocurran sesiones de sala. Porque si lo aprueban, podría haber una sesión express o alguna sesión especial extraordinaria para sacarlo esta semana. El punto es que van a sesionar recién el jueves, así que veo bastante difícil que eso ocurra. Y hay y entre los proyectos de la Cámara, me salto de la Cámara Alta, de cada, ¿no?
De una torre a la otra.
De una torre a la otra, sí. Ahí tenemos principalmente dos comisiones también que van a sesionar. En realidad son tres, son la Comisión de Constitución y Seguridad Ciudadana que están sesionando unidas para el famoso proyecto que tiene que ver con establecer normas generales sobre el uso de la fuerza para la personal militar y de seguridad, y la Comisión de Defensa que va a revisar el proyecto ley que moderniza y fortalece el sistema de inteligencia del Estado. Esos son como los temas que van a estar viéndose esta semana en el Congreso, y de hecho les traigo como lo que ocurrió ya hace pocas horas en las Comisiones Unidas de Constitución y Seguridad Ciudadana, porque sesionaban a partir de las 3 de la tarde, estamos hablando una hora después, en Santiago, con el proyecto de reglamento del uso de la fuerza. Este es un proyecto, recuérdenlo, que nace a propósito de un protocolo de acuerdo durante la tramitación de la Comisión Mixta de la Reforma Constitucional para la Protección de Infraestructura Crítica, que hoy día es el boletín 21.542 y que tiene otro proyecto que es el que lo operacionaliza, pero en esta materia en específica pidieron un proyecto particular, que era el de fijar los protocolos de operación de las fuerzas militares y policiales protegiendo infraestructura crítica. Y fue polémico hace un tiempo, ¿te acuerdas? Porque presentaron unas indicaciones, entre otras, porque había como abordaje diferenciado, no sé si es el concepto respecto de ciertas, no sé, si eran adultos mayores, comunidades, ¿cómo se llama?, étnicas, migrantes, perdón, disculpen el lapsus. Entonces, eso generó cierto ruido en la lógica de que esas personas hubieran estado atentando contra la infraestructura. Pues se explicó que muchas de ellas eran bastante obvias, había algunas quizás más polémicas. Y entonces llegaron hoy día lunes, sesionaron estas dos comisiones, y en este ámbito, este anhelo de mostrar compromiso, el presidente de la comisión, que es el diputado Calisto, solicitó a los integrantes de las dos comisiones sesionar para tramitar el proyecto hasta el total despacho, es decir, que llegase a la sala esta semana de alguna forma. Y ahí hubo reticencia por parte de algunos diputados oficialistas. La diputada Orsini y el diputado Araya no dieron el acuerdo, porque hay que escuchar después con mayor atención el argumento. Yo no lo alcancé a hacer, porque esto fue recién hasta hace unos pocos minutos, pero eran de la idea de que hay que requerir un estudio más a fondo de lo que allí de lo que se propone, yo creo que así como el titular suena razonable, veamos qué es lo que plantean luego. Así que eso, vamos a tener noticias, de nuevo en resumen, concentrado en algunas comisiones, muy pocas, pero que van a dar que hablar, y la sala del Senado podría, en teoría, convocarse si es que alguno de los proyectos es despachado finalmente.
Perfecto. Oye, pero esta semana digital igual tenía un tema, o sea, te un tema, pero además del tema de seguridad, terrorismo, inteligencia que se gatilló a partir del atentado del sábado, había un tema que era la ley corta y SAPRE, ¿no? La habíamos conversado la semana pasada. Esta es una discusión que corre contra el tiempo. Tenemos el 12 de mayo, que es el plazo fatal que puso la Suprema para dar cumplimiento al fallo de readecuación y pago. Y entonces, ¿cómo viene este calendario? Porque en teoría el jueves creo que hay citación a la comisión mixta. Sí. ¿Alcanzamos o no alcanzamos a tener una nueva ley corta que salve a la ISAPRE? Sí. Bueno, salve también, bueno, el sistema, seamos honestos.
¿Te acuerdas que la semana pasada lo hablábamos también de que no da los números, los días en realidad, para que tener el 12 de mayo? Y de alguna forma encontraron un camino que está súper apretado, pero aumenta las probabilidades que lleguen a la próxima semana con el proyecto despachado. Recordemos que la Cámara del Diputado le efectuó diversos cambios al proyecto original que venía del Senado. Esa misma tarde, la sala del Senado, al final de un ida y vuelta, donde la oposición presionó para que pasara por la Comisión de Salud para elaborar un informe, el oficialismo se resistió y consiguieron finalmente que no pasara, porque efectivamente si eso ocurría, iba a demorarse varios días en volver a la sala. Así que consiguieron votarla, y lo que hicieron como acuerdo fue rechazar todo lo que aprobó como modificación la Cámara de Diputados. Entonces tenemos una lista larga de temas que a partir del jueves, el jueves 2 de mayo, la comisión mixta va a tener que revisar. Y está compuesta, como ustedes saben, por 10 parlamentarios, 5 del Senado, 5 y 5. 5 de la Cámara de Diputados. Los del Senado son los integrantes de la Comisión de Salud. Por lo tanto, el presidente de esta mixta va a ser Javier Macaya, porque es el actual presidente de la Comisión de Salud. Y por los diputados van a ir 4 de la Comisión de Salud y 1 de la Comisión de Hacienda. De los primeros son Ana María Gosmuri, Tomás Lago Marcino, Andrés Celis y Daniel Ilayú. Y por la Comisión de Hacienda, la aún presidenta, recordemos que ya anunció que dejaría su puesto, es Gael Yeomans. Entonces, si uno hace los cálculos entre oficialismo y oposición, son 5 y 5. Pero hay que ver cómo se comportan en la cancha. Claro, hay
que
ver cómo
se comportan. ¿Para qué lado juegan?
Exactamente. Entonces, hay un montón de temas que van a tener que revisar los integrantes de la mixta, partiendo el jueves, y presión, digámosle, respirando en la nuca, la sala de la Cámara de Diputados ya fijó para el miércoles 7 de mayo, en la tarde, a partir de las 7 de la tarde, si mal no recuerdo, una sesión especial de la sala para votar el informe de la mixta. ¿Cuál informe? Bueno, no sabemos, ni siquiera se han conformado. Pero tienen, en teoría, entonces, hasta esa fecha para evacuarlo. Pero recordemos que primero pasa por la comisión de origen, que es el Senado. Entonces el Senado tendría que votar esto. Supongamos que ese mismo miércoles, en la sesión de las 4 de la tarde, lo primero que ven, podría ser una especial, una extraordinaria, pero fijémonos así como 4 de la tarde, lo despachan y se va a la Cámara. El informe, por lo tanto, la mixta tendría que estar el martes 6. Entonces tenemos entre jueves y martes el plazo en el cual la mixta tendría que sacar todos estos temas. No se ve para nada fácil, son muchos temas. Hay asuntos que son delicados, por ejemplo, la fórmula de pagos de la ISAPRE, el plazo máximo para pagar,
bueno, el monto.
El monto todavía, efectivamente.
La mutualización y todos esos temas que habían quedado fuera con el fallo del Tribunal.
Exactamente.
El Tribunal Constitucional.
Así que nada, se ve muy difícil. Lo único que podría salvar respecto de la dilación es que en la sala solo se aprueba o se rechaza, no hay espacio para indicaciones. Entonces, pueden llegar con el informe, digámoslo, ya consensuado, negociado, cocinado, como quieras ponerle, y solamente se vota. Por lo tanto, tienen hasta el último minuto del día martes para llegar a un acuerdo. Pero aún así, son muchos temas que en meses no han llegado a un acuerdo y pretenden que esté despachado en pocos días. Y déjame, antes de pasar al último tema, un dato. No era la única sesión contemplada para esta semana de trabajo legislativo digital, porque la Comisión de Economía del Senado también tiene agendado, habría que confirmar si es que todo va a ocurrir después de la situación en Cañete, tenía agendado sesionar en Concepción, en terreno. Suele pasar con algunas comisiones. De hecho, entre paréntesis, la Comisión de Defensa estaba proponiendo sesionar en la Antártida en algún momento de este semestre, a propósito de este anuncio del presidente argentino Javier Milei de construir una o retomar como la iniciativa de proyectos en el territorio que reclama Argentina en el continente blanco. Entonces, bueno, cierro paréntesis, la Comisión de Economía del Senado tiene pensado el día viernes sesionar en el auditorio de la Universidad de Concepción para temas relativos a la industria en la región del Biobío, varios invitados de la zona. Eso, aprovechando la digital, bueno, los parlamentarios iban a viajar a Conce, Tierra los Bunkers.
Auditorio que por lo demás en su momento fue vetado por la Convención Constitucional. O sea, ¿te acuerdas cuando fueron a reunirse a Concepción?
No
aceptaron
razón.
Hacerlo en la Universidad de Concepción porque la Universidad de Concepción se había querellado contra quienes habían hecho rayados y destrozos en el campus durante el estallido. Así que eso es interesante. Pero último noticia de último minuto, mientras estábamos grabando,
¿ya?
Sale el resultado de la primera votación de la regla de uso de la fuerza. Ajá. De uso de la fuerza, la diputada Orsini nos dio la unanimidad para poder votar el proyecto estado total despacho en las comisiones,
claro,
de la Cámara.
Eso es lo que decíamos, exactamente. Sí.
Así que claramente vamos a tener ahí, va a ser más largo de lo que se esperaba este proceso. Oye, no me puedo ir de los temas de seguridad sin comentar el grave caso que tuvimos la semana pasada en la comisión, en la sesión secreta de la Comisión de Relaciones Exteriores de la Cámara de Diputadas y Diputados, en la que se invitó a la embajadora de los Estados Unidos, Bernadette Meehan. La idea era que fuera a conversar sobre el estatus de Chile respecto al programa de Visa Waiver, que si se acuerdan, sí, ha estado en bastante polémica porque algunos senadores republicanos en Estados Unidos propusieron eliminar a Chile de la lista Visa Waiver a partir de una serie de casos de robos de casas en Estados Unidos. Y donde supuestamente Chile no estaría entregando la información necesaria para poder proceder a los juicios o poder acceder a información sobre estas personas que estarían involucradas en estos crímenes. Esto se solucionó, o entre comillas, se hizo una declaración. Hubo unas conversaciones con el embajador en Estados Unidos, con Juan Gabriel Valdés. Además, hubo un acuerdo con respecto a la entrega de información por parte de la fiscalía. O sea, todo concurrió y la idea de esta sesión era bastante simple. Iba a ir con el subsecretario Monsalve, la embajadora, a contar un poco los avances de esto y probablemente otros temas, pero dentro de una figura que son las sesiones secretas, que están establecidas por ley, por lo demás, y que son
tal cual
especiales para discutir aquellos temas que puedan poner en riesgo la seguridad nacional. Por lo tanto, filtrar lo que dicen estas sesiones es muy grave. Esta era la primera vez que el diputado Vlado Milosevic volvía a la comisión. Recordemos que Vlado Milosevic estuvo como presidente de la comisión el 2020 o 22, si me equivoco. 2017, perdón, cuando partió 2018, ahí está, estoy acordándome de la elección. 2018, y de hecho él renunció a la presidencia de la comisión cuando tomó una postura muy crítica respecto a Venezuela. Él era parte del Frente Amplio en esa época, y era un tema muy sensible en el Frente Amplio Venezuela, y Vlado Milosevic tomó una postura muy crítica del gobierno venezolano, lo que le valió la pérdida de confianza por parte de sus correligionarios, que ya sabemos cómo terminó eso, con Vlado Milosevic y el Partido Liberal saliendo del Frente Amplio. Pero desde esa época que el diputado Milosevic no había presidido esta comisión, una comisión que por lo demás es bien cercana a sus propios intereses. Bueno, la cosa es que se juntaron el 16 de abril, y a los pocos días aparece en el mostrador que cuáles fueron las conversaciones que hubo a partir del tema de la potencial presencia de Hezbollah en Chile. Y sí, se habla de que un diputado, que un legislador, no mencionan, pero uno entiende rápidamente que un diputado y lo hablan en masculino, claro. Podrían decir legislador o legisladora. Así que vamos bajando el número de personas. Además hay algunos que están mencionados, que aparecen Cristian Moreira, por ejemplo, aparece mencionado.
Sí, él está citado.
Y por lo tanto uno podría entender que él no es la persona que filtró la información, porque de hecho las respuestas que daría el medio son respuestas bastante generales, un poco admitiendo que efectivamente se tocó el tema en la sesión, pero que no podía decir mucho más.
No, y espérate, un segundo. Tú hablas que la citación fue por waiver.
Exactamente.
Pero lo sabroso lo que destaca el mostrador, entre otros temas, no tiene que ver con waiver, sino como con política de seguridad.
Inteligencia,
exactamente, sí.
Ahora, lo otro interesante es que esto lo enteramos porque
Es un tema complejo para los embajadores. Tratan de no vincularse en esos temas, o si lo hacen secretamente o reservadamente, y aquí salen un medio de.
De hecho, la nota decía que el subsecretario Monsalve estuvo muy incómodo cuando le empezaron a hacer estas preguntas a la embajadora, me imagino, porque también entendía la dificultad que le ponía a la embajadora a hablar de estos temas. Pero lo interesante también es que nos enteramos de esto básicamente porque le llegó un mail a Johannes Kaiser, al diputado, diciéndole que la embajadora no iba a volver a concurrir a las sesiones del Congreso por esto que había ocurrido. Y bueno, esto es un delito que está tipificado y por lo tanto el artículo 246 del Código Penal por parte de los funcionarios públicos y que habla del nivel de secreto. Entonces, ¿qué es lo que pasa en estos casos? Es que cuando uno tiene un funcionario público y toma conocimiento de un hecho que ocurrió, que puede ser constitutivo de delito, que ocurre dentro del ámbito de sus funciones, tiene la obligación de denunciarlo, y eso es lo que hizo la presidenta de la Cámara, Carol Cariola, que habló también con el secretario, con Miguel Landeros, para que enviara los antecedentes y la denuncia a la Fiscalía de Valparaíso, que se hizo. Así que vamos a ver en qué queda eso, pero además recuerden que no solamente son parlamentarios los que estaban en esa sala, sino además algunos asesores.
Exactamente.
Y hay una pregunta interesante, ver si correspondía que hubiera asesores o no en esa sesión. Pero es un tema grave, y lo quería mencionar porque además uno entiende que haya un afán de prensa, pero si no se pueden quedar tranquilos con una sesión secreta, que nos queda para el resto. Pero bueno.
No, y pone en cuestionamiento aquí en adelante otros invitados de ese nivel, otros embajadores.
Por supuesto.
Que son recurrentes citados e invitados a las comisiones de relaciones exteriores por lo general.
Sí, claro, no, sí, es un tema grave. Yo me acuerdo del quizá el presidente más como más relevante que tengo memoria es cuando salieron los primeros WikiLeaks, esto es el año 2009-2010, que se publicaron los primeros WikiLeaks y aparecían los cables de del Servicio Exterior Norteamericano, y ahí aparecía una serie de comunicaciones entre la Embajada de Estados Unidos en Chile y la Secretaría de Estado, en que se mencionaba con nombre y apellido a todos quienes habían pasado por las oficinas de la Embajada comentando sobre política nacional y sus opiniones. En ese momento también fue un tema.
Me acuerdo.
Sí, yo tuve la oportunidad de que me invitaran a conversar también de forma privada en la Embajada de Estados Unidos. Lo bueno es que no dije ninguna sandez ni nada que pusiera en riesgo mi integridad física, pero habían otros que se fueron de lengua. Entonces yo me acordaba de eso y dije, menos mal me contuve en esa reunión. Podría haber sido mucho más firme. No dije nada grave, pero uno nunca sabe las tonteras que puede llegar a decir en estas circunstancias. Más encima, si alguna vez ustedes han entrado a la Embajada de Estados Unidos en Santiago, es un verdadero búnker adentro.
Sí.
Uno se siente como entrando al Situation Room ahí a conversar.
Está el mito ese que, esto ya nada que ver, pero que es de las más seguras en el mundo, porque dado la ubicación.
O sea, yo imagino que la de Londres es más segura, pero.
No, pero la ubicación de Chile sería como óptima para, en caso de una guerra nuclear, por ejemplo, venir a refugiar acá a alta autoridad norteamericana. Pero es un comentario que yo he escuchado varias veces, pero no tengo idea si es que eso es así o no, o está concebida de esa manera. Efectivamente, es bien grande.
Yo tuve, cuando viví en Chile, aquellos años mozos, A mí me invitaron varias veces a hacer capacitaciones sobre sistema político, sobre partidos políticos a funcionarios y funcionarias de la embajada. Así que estuve varias veces allá y claro, era todo un proceso. Y aparte que el Marine que más chico mide como 1.93 m. Entonces, entonces uno... Eso más, los zapatos y la gorra, uno mira para arriba todo el rato.
Notable.
Pero bueno, oye, terminamos, bueno, es una semana con hartas cosas, pero que tienen, vamos a ver cómo avanzan los temas de seguridad. Vamos a pasar a la sección más importante, más relevante, tradicional, esperable, que es el proyecto de la semana, que entiendo que esta semana es un proyecto para arreglar una especie de entuerto que los mismos parlamentarios armaron. Así que lo dejo ahí, corro la cortina, pongo la cortina para que puedas comentar sobre el proyecto de la semana.
Vamos.
Este es el proyecto de la semana.
Efectivamente, como tú dices, Javier, el proyecto de la semana es como el anteproyecto, en realidad. No en el sentido de previo al proyecto, sino contrario a un proyecto que se transformó en ley. Y que lo encontré muy interesante de compartir con ustedes, es el boletín 16788-15 de la diputada Paula Labra, que propone eliminar la obligación de grabar la placa patente en vidrio y espejos laterales de vehículos motorizados. Tú estás lejos, pero acá es uno de los temas que de repente sí. Se comentan en el día a día de esta ley, que es la 21.601, que el año pasado se aprobó por el Congreso e introduce una serie de modificaciones a la ley de tránsito, la famosa 18.290, entre las cuales se incluyó la obligación de que los vehículos motorizados contaran de manera permanente con la placa patente grabada en los vidrios y espejos laterales. Esto para desincentivar el robo y, bueno, identificar vehículos que pueden estar circulando sin patente, por ejemplo, y estén relacionados con algún tipo de delito. Uh-huh. Entonces, el actual artículo 62, que fue lo que se modificó, entre otras cosas, por esta ley, la 21.601, señala que, comillas, los vehículos motorizados deberán contar con su placa patente única, grabada de forma permanente en sus vidrios y espejos laterales. Un reglamento del Ministerio de Transporte y Telecomunicaciones deberá establecer las características de ese grabado. Y en eso estábamos ahora. El Ministerio de Transporte estaba en la tramitación, o está en realidad en la tramitación administrativa de ese reglamento en la Contraloría. Se supo que fue retirado hace algunas semanas, cosa que por lo demás es bastante común con estos reglamentos. La Contraloría, en vez de rechazar el reglamento en sí, le advierte al servicio específico que mejor que lo retire porque tiene algunas observaciones, y eso ocurre, después lo vuelven a ingresar, pero estábamos en eso. Pero bueno, en paralelo empezó una especie de necesidad por empezar a grabar los vidrios, adelantarse un poco al cumplimiento de la ley. La gente creía que ya era obligatorio, todavía no lo es, pero en eso empezó una especie de psicosis colectiva por el asunto, o contenida, por supuesto, es un tema. Uh-huh. Pero estaba mucha gente comentando esto, se instalaban en las bombas de servicio, puestos donde te ofrecían grabártela al minuto, etc. Entonces, ¿qué es lo que plantea la diputada? Es que el problema asociado a esta obligación es que, bueno, primero, debe ser cubierta por los dueños de los vehículos. Cada uno tiene que pagar el grabado, entonces un costo adicional para los actuales propietarios de automóviles. Y para quienes lo vayan a adquirir en el futuro. Yo no alcancé a grabarlo y el auto que tengo ya los tiene, así que no sé cuánto puede costar, pero sí se hizo el comentario o la analogía con los chalecos amarillos. ¿Te acuerdas cuando también se transformó en obligatorio?
Sí, me acuerdo.
Bueno, alguien ganó ahí con la venta de chalecos amarillos, la demanda por los chalecos amarillos se disparó. Aquí, según el proyecto de ley de la diputada, la demanda por grabado de patente aumentó en un 400%. Yo no sé de cuál es la fuente, pero uno puede presumir que eso ocurrió y que, bueno, disparó los precios también. Pues. Entonces hay una especie de... Alguien está generando aquí beneficios.
Un negociado.
Claro. Y lo más interesante de todo es que al final del proyecto señala que no existe evidencia suficiente para como que establecer que esta imposición disminuya los robos de los vehículos. Entonces, y bueno, uno,
y, pero no, ¿cómo? Sería, no sería ni la primera ni la última vez que estamos legislando sin evidencia.
Exacto.
¿No?
Y ahí vuelvo al proyecto original de toda esta discusión, que es la ley que mencionaba recién, la 21.601, nace de un boletín, el 15.077, que se despachó por el Congreso en agosto del año pasado, uh-huh. Y que en la votación de la sala de la Cámara, voy a traer solo ese antecedente porque no hacerle todo el seguimiento al proyecto ya aprobado, se aprobó en general por 129 votos a favor, y en votación separada, que se pidió para un solo tema, que era replicar esta obligación de grabado de patente en los cascos de los conductores de moto, eso se rechazó por 54 a favor, 70 en contra y 4 abstenciones.
¿Se iban a robar el casco?
No, era para identificar, no recuerdo bien, pero el punto ahí que se levantó era una especie de estigmatización de los conductores de moto al tener el grabado en la patente, y era muy caro, era también en el mismo punto. Entonces,
falta que te obliguen a poner la patente en el techo del auto.
En el techo, como los autos de seguridad, las ambulancias, sí. Los taxis también lo tienen, creo. Sí, pero claro. Bueno, ¿cómo votó Labra? Esta es la pregunta. Claro. Bueno, en general votó a favor del proyecto y votó en contra de la modificación esta que mencionaba votó en contra de la casco, y votó en contra también de otra que proponía, que igual se aprobó al final porque no reunió el quórum para rechazar, a sustituir una expresión relacionada como para incorporar en algunas sanciones a aquellos conductores de motos o que tenían mochilas que sirven para el transporte de mercancías, o sea, lo de delivery. Entonces, al final, ¿qué pasó aquí? ¿Por qué la diputada primero cambió de opinión tan radicalmente, o tan rápidamente, más que radicalmente también, radical y rápidamente? Y segundo, si este proyecto va a tener piso o no. Es interesante, no ha pasado ni un año, o sea, todavía sale un mito de la discusión legislativa del proyecto anterior, y ya estamos con esta modificación. Hemos visto proyectos que a veces salen con muchas imperfecciones, pero principalmente es como para corregir algún asunto. Aquí este es exclusivamente para eliminar o derogar la norma esta que señalé, aprobada, como les digo, hace menos de un año.
Perfecto.
Así que,
bueno, y con ese dato informativo, que vamos a ver en qué queda, terminamos nuestro capítulo de hoy, no sin antes recordarles que tenemos un newsletter que sale los viernes al gratín, que viene con toda la información en detalle, o sea, no solamente los temas que estamos conversando en el podcast, sino que viene con más información, les permite estar al día, tirar el dato rosa en el carrete de fin de semana, a quedar ahí como el que cacha temas importantes, quién sabe. Una de esas lo llaman después a dar entrevistas sobre.
Y recuerden que ese el newsletter, que tiene acceso a una base de datos, que es la que tú mencionas, también incluye la lista de todos los proyectos de ley que ingresaron a la semana. Entonces ustedes pueden también buscar el que para ustedes crean es el proyecto de la semana. No necesariamente tiene que ser este, puede haber otro. Hay unos mucho más importantes, otros quizás más acotados también, o que son de su área de interés. Así que los invito. Refuerzo la invitación, querido Javier, a que se suscriban.
Así es. Ya, pues, éxito en esta semana compleja.
Con feriado por medio.
Que no sé, verdad que es feriado el miércoles. A mí se me había olvidado eso. Que tenía los miércoles voy a la radio y dije, voy a tener que ir a la radio, ¿no? Pero no, esta semana no hay. Así que.
Y en Reino Unido también es feriado, ¿no?
No, aquí el reunido, el feriado va a ser el lunes. Aquí hay dos feriados en mayo, que es Early May y viene como el. Bueno, se llama otro que es Spring, pero viene ahora, este lunes tenemos feriado, así que ahí vamos a poder descansar un poquito.
Muy bien.
Bueno, entonces quedamos en eso. Un abrazo y nos seguiremos escuchando la próxima semana.
Ya, que esté bien, chao.
Recuerden que Bicameral es un podcast de Acerta. La producción y conducción estuvo a cargo de Javier Sajuria y de quien les habla, Ian McKinnon. Y nuestro tema musical se llama Giacomo, de Mural Band, gentileza de Rodrigo Recabarren. Acerta es una consultora en comunicación estratégica y asuntos públicos. Para más información sobre sus servicios, visita www.acerta.cl.